Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 6 de octubre de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es Mercado de Trabajo y Reorganización Internacional del Capital. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor Gerardo González Chávez. Bienvenido, Gerardo, al programa.
Hola, buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestro invitado, Gerardo González Chávez es doctor en economía, maestro en ciencia política y licenciado en economía por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología. Sus líneas de investigación son Estado, salarios, inflación, condiciones de vida, desarrollo industrial, productividad, innovación, empleo, desempleo y migración. Es autor de más de 6 libros, coautor o coordinador de más de otros 11 libros. Ha escrito poco más de 19 capítulos de libros, 29 artículos en revistas académicas especializadas e imparte cátedra en las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales y el posgrado de Economía de la UNAM. Es coordinador del 11º Seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología a realizarse la semana entrante. Pues bien, efectivamente, del 11 al 13 de octubre del presente año tendrá lugar en nuestro instituto de Investigaciones Económicas, el 11º Seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología. Se trata de un importante esfuerzo académico en nuestro instituto acerca de un tema que sin duda preocupa a todos y del cual actualmente se habla demasiado. En esta ocasión es coordinado por nuestro compañero el doctor Gerardo González Chávez, quien nos acompaña el día de hoy. El tema central del seminario es la productividad industrial y el mercado de trabajo, la importancia de las MIPYMES en la reorganización internacional del capital. Cabe señalar que la reflexión acerca de este tema de nuestra economía nacional se sitúa en un escenario en donde predomina el incremento del dólar frente al peso. Se comenta mucho acerca de lo planteado por el paquete económico 2017 y en donde existe bastante incertidumbre por lo que ocurrirá en materia laboral en el corto plazo, tomando en consideración que estamos ya en el último trimestre de este 2016. Pensando en todos estos elementos y sumando un entorno económico general e internacional no favorable, resulta pertinente lo que nos ofrece el 11º Seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología. De ahí que comienzo por preguntar a mi colega y amigo doctor Gerardo González, ¿cuál es el objetivo del seminario? ¿Cómo está estructurado? ¿Quiénes participan? ¿A quiénes está dirigido? ¿Y en qué horario se realizará?
Muchas gracias, Irma, por la invitación. Es un gusto presentar en esta ocasión el 11º Seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología. Esto nos indica que llevamos como 11 años tratando de entender los problemas de la innovación, del desarrollo tecnológico, del trabajo, de los efectos en la población, en el consumo, etc. En esta ocasión nos ubicamos más en el sentido de qué ha pasado con esto que se llama la reestructuración productiva del capital a nivel mundial.
Sí, sí.
En donde entre los países se da una nueva división del trabajo. Y efectivamente en el caso nuestro, las micro, pequeñas y medianas empresas son las que generan la mayor cantidad de empleos a nivel nacional. Y también lo que hemos estado encontrando es que en estas empresas predomina la informalidad, por ejemplo, y por lo tanto también predominan los salarios precarios. Entonces, a raíz de un estudio anterior que también era financiado por la DEGAPA en un proyecto PAPIT, le dimos la importancia al análisis de las grandes empresas, pero también nos dimos cuenta que estas grandes empresas están íntimamente vinculadas con las MIPYMES, o sea, las micro, pequeñas y medianas empresas. La mayor parte del empleo, pero también la mayor parte de la generación de valor está en estas empresas. En la medida en que las grandes empresas son altamente tecnologizadas, su productividad es muy elevada, pero realmente generan escasos empleos. Y un problema no solo de México, sino a nivel mundial, es la generación de empleos. Y la generación de empleos bien remunerados, con prestaciones sociales y demás. Entonces, lo que encontramos aquí es que en las MIPYMES predomina el empleo informal o con carencias de prestaciones sociales o estabilidad y demás. Entonces, el seminario va a tratar de analizar estos problemas desde diversas perspectivas.
Exacto.
Entonces, la organización del seminario está planteada con tres conferencias magistrales. El seminario va a ser del 11, 12 y 13 de octubre, la próxima semana. Iniciamos con tres conferencias magistrales de un investigador de la Universidad de Salamanca, Santiago Manuel López García, que va a hablar sobre la crisis económica y el desempeño de los clústeres, que es un elemento fundamental de la vinculación de las MIPYMES con la gran empresa. El 12 de octubre va a hablar la María del Rocío Ruiz Chávez, que es subsecretaria de Competitividad y normatividad de la Secretaría de Economía.
Uh-huh.
Y el último día, que es el 13 de octubre, nos acompañará la diputada Araceli Damián González. En el caso de Araceli, ella va a analizar el problema de las perspectivas de la seguridad social, eso que decíamos, qué sucede en estas condiciones frente a la inestabilidad laboral y los bajos salarios. Es decir, esta idea de presentar las ponencias magistrales como entrada para cada uno de los días es para también abrir la posibilidad del análisis de los problemas por mesas de trabajo y temas de trabajo. Entonces, en el primer día vamos a tener el tema que se llama innovación tecnológica y las nuevas formas de organización del trabajo en dos mesas. En la primera se verá productividad y organización laboral, que es un elemento básico de la reestructuración, uh-huh. En donde estará la doctora Delia Margarita Vergara Reyes, con la ponencia de algunas características de la política tecnológica mexicana en el fomento a la innovación. Y ahí en esta mesa también yo voy a presentar una ponencia con el título La innovación y el desarrollo tecnológico como contrapeso para la caída de la tasa de ganancia, que es una discusión importante que se da en este contexto de reestructuración del capital. Luego tendremos la mesa 2, que se llama Calificación Laboral y Migración. En estas, el doctor Gerardo Nieto López va a hablar precisamente del problema de la profesionalización con y el trabajo, ¿no? Con el tema la crisis estructural y sus efectos sobre el mercado de trabajo profesional. Él tiene algunas ideas muy interesantes en torno a qué se podría hacer, ¿no? Desde la perspectiva, desde otra perspectiva de lo que se está haciendo. El maestro Huberto Salgado Nieto, que va a exponer su ponencia sobre transición migratoria selectiva después de la crisis del 2008. Es un poco analizar el problema de la migración y de la migración de talentos, uh-huh. Que en un seminario anterior se analizó también este problema, ¿no? Este mismo día organizamos dos talleres de, le llamamos temáticos, mesa taller. Uno sobre el sector automotriz y el transporte, las cadenas de valor. ¿Por qué el sector automotriz? Bueno, ahí México se ha convertido en un gran exportador de automóviles. Uh-huh. Sin embargo, no han tenido el impacto en el empleo. Se habla de miles de millones de dólares de las nuevas empresas, en la más reciente es Kia, pero que te hablan de una escasa generación de empleos directos. Y más bien está en relación a los clústeres, donde se ubican las MIPYMES. Entonces, en este caso, las MIPYMES juegan un elemento fundamental en el proceso. Uh-huh. Y uno de los aspectos es cómo nos estamos convirtiendo en un país armador, ¿no? Antes maquilador y ahora maquilador y armador, de industrias muy de mucha importancia, como la industria automotriz, la aeronáutica, la de algunos productos electrodomésticos, que somos incluso de los principales exportadores, ¿no? En México el sexto lugar en exportación de automóviles, el tercer lugar, segundo lugar en refrigeradores y televisores, etcétera. Aunque todo esto, como decíamos, es parte de las empresas que vienen a establecerse aquí, sí, para contratar una fuerza de trabajo muy barata y si no tiene prestaciones, pues aún resulta mucho más barata. Entonces, en este taller, que va a ser de las 4 a las 6 de la tarde, Eduardo Solís Sánchez, de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, de la AMIA, va a exponer las perspectivas de la industria automotriz en México hacia el año 2020. Angelina Gutiérrez, investigadora del instituto, va a presentar su ponencia, que la tituló La empresa transnacional automotriz, el mercado y la competencia. Nayeli Pérez Juárez, que es una doctorante del posgrado del instituto, hace un análisis de las micro y pequeñas empresas proveedoras de autopartes en Volkswagen de México. Uh-huh. Un postdoctorante que nos visita en el instituto, Adrián Escamilla Trejo, que presentará la importancia de las MIPYMES para la industria de equipos de transporte en México, aspectos cualitativos. Entonces, esta mesa resulta muy interesante en el sentido de que la idea es una presentación de pocos minutos y dar al final un debate entre el público presente y los propios participantes. Esto es el primer día. El segundo día, que es el miércoles, ya decíamos 12, el día de la raza. Entonces, ahí va a estar la ponencia de María del Rocío Ruiz Chávez, de la Secretaría de Economía, y posteriormente va a estar la mesa 2, que es producción y empleo en las MIPYMES en México. Ahí también hay la mesa 3 habla de espacios y sectores, o sea, cómo se ha ido dando esta descentralización. Entonces aquí está el maestro Roberto Ramírez Hernández con la ponencia La presencia de las MIPYMES y su papel en la reestructuración productiva de la zona metropolitana de la Ciudad de México, 2003-2013. ¿Qué tan cierto es esto de que nos convertimos en una ciudad de servicios y dejamos de ser productiva, ¿no? Y luego viene la ponencia de Graciela Reynoso Rivas, también del Instituto de Investigaciones Económicas, con un tema que ha resultado novedoso porque hay pocos estudios sobre ello, que es innovación tecnológica en la industria de las artes gráficas en México, un estudio de caso. Es interesante lo que me estaba platicando Graciela, en el sentido de que hay aportaciones, hay entrevistas a empresarios y muestra una situación muy complicada de este sector, aunque vamos a encontrar en otros muchos. Y por último, la maestra Araceli Olivia Mejía Chávez va a presentar una ponencia sobre las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo de las MIPYMES y la generación de empleo calificado en México. Esto, digamos, nos permite entender esos sectores, ¿no? De alguna manera. Y en este mismo día, el martes 12, por la tarde, pues contamos con el gusto de presentar también un taller muy importante, que es el financiamiento de las MIPYMES mexicanas, en donde la doctora Irma Manrique Campos participa en este taller con la ponencia Impacto de la Política Tributaria en las MIPYMES Mexicanas. Bernardo Olmedo Carranza, investigador del instituto, participa con una ponencia que se llama Exclusión de Financiamiento de las Microempresas en México, Alternativas. Mónica Ribeiro, una compañera brasileña que está recientemente ingresó al instituto, con una ponencia que se llama Microfinancieras y Finanzas Solidarias, la democratización del crédito en Brasil y México. Y por último, una ponencia muy interesante también de Verónica Viloria Gómora. Ella estuvo en algún momento en las cooperativas del entonces Distrito Federal, y ahorita está trabajando el tema análisis de la política de financiamiento a sociedades cooperativas en la Ciudad de México, 2012-2016. Y por último, Ricardo Morales García del INADEM, que va a presentar su ponencia Programas de Financiamiento precisamente del INADEM, ¿no? Por último, el jueves 13 de octubre es la culminación del seminario y cerramos con la excelente participación de la diputada Araceli Damián González. Es de la Cámara de Diputados y presenta la ponencia Perspectivas de la Seguridad Social frente a la inestabilidad laboral y los bajos salarios. Y después de esta ponencia magistral, vamos a concluir el seminario con el tema 3, que se llama Efectos de la Reforma Laboral. Y en la mesa 5 analizamos el tema de la subcontratación, que es parte fundamental de lo que decíamos de la informalidad, etcétera. Y vamos a tener un ponente del CILAS, del Centro de Investigación Laboral y Asesoramiento Sindical, Luis Bueno Rodríguez, con una ponencia que se llama Análisis del Outsourcing en la nueva Ley Federal del Trabajo. O sea, esos cambios, de qué manera impactaron a las formas de contratación. La segunda ponencia es de María de Jesús López Amador, que estaba en nuestro instituto y nos la quitó la Escuela Nacional de Trabajo Social, y va a presentar su ponencia, algunas consideraciones sobre el empleo en las MIPYMES en México, subcontratación y flexibilidad laboral. Y por último, la mesa 6, que es salarios y prestaciones. Nos va a dar una ponencia Wendy Obando Aldana, de la Universidad Autónoma del Estado de México, con un tema que se llama flexibilidad laboral en las micro, pequeñas y medianas empresas, evidencias en tres entidades manufactureras, 2005-2010. Y por último, el ponente David Lozano Tobar, de la Facultad de Economía, del grupo que hace el análisis de la canasta obrera indispensable, nos va a dictar una conferencia sobre los efectos de las reformas laborales en la precariedad del trabajo. Entonces, como vemos, es muy amplio el tema.
Amplísimo, está muy desglosado.
Sí. Procuramos hacer amable la estancia. Entonces, en realidad son pocas las ponencias, mucho los temas. Uh-huh. Y la idea de los dos talleres es un poco para dejar las ponencias más generales para la asistencia del público más que pueda asistir por la mañana, y las otras pues invitarlos, pero más a la discusión,
¿no? Es
la discusión en los talleres. Uh-huh. Y pues es un poco la idea de entender qué sucede en nuestro país, en el mundo, en esta reestructuración del capital, en donde es cierto, en México se han generado muchos empleos en los últimos años, pero como lo señalan también los propios estudios que se han publicado en el Financiero y demás, han sido empleos precarios, lo que te indica a lo mejor esta idea del outsourcing, ¿no? Como buena parte del empleo ya se da a través de la contratación individual, y que va muy relacionado con las nuevas tecnologías, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, que las grandes empresas tengan que, para generar un empleo, requieran de grandes cantidades de recursos en la medida en que los procesos cada vez son más automatizados, y cómo se requiere también fuerza de trabajo muy calificada. Entonces ya los que ingresan ya no son aquellos que tienen alguna carrera técnica, etcétera, sino son los profesionistas, ¿no? O son los carreras de ingeniería, pero que tienen además maestría y que tienen doctorado. Sí. Y tienen niveles salariales de los más altos en México, pero comparativamente de donde son las empresas o a las empresas matriz, resulta que no representan, en términos de comparación de ingresos, pues anda representando a veces hasta la tercera parte con respecto a las empresas matrices, ¿no? Sí. Entonces, y son trabajo calificado o algunas veces hasta más calificado que los de las empresas de origen, ¿no?
Bien, entonces pues está muy completo y son tres días muy plenos.
Intensos.
Sí, muy intensos, caray. Está muy bien. ¿En qué horario se realiza? ¿De 9 a...?
La ponencia magistral es de 10 a 12. Ajá. No hay un receso por ahí de 15 minutos, digamos 10 a 11.45. Nos cambiamos del auditorio a unas salas de trabajo que tiene el instituto, y ahí están las mesas de discusión, y esto es de 12 a 2 de la tarde. Dos y media de la tarde, de acuerdo a cómo se vayan ajustando los tiempos, precisamente para no hacerlos tan tan complicados, ¿no?
Y, sí, porque sí está
ya sí es muy largo.
Sí está largo. Ajá. Sí.
Pero luego viene, hay un receso de 2 horas para comer, que uh-huh. viene, digamos, de 2 a 4 para comer, y regresamos de 4 a 6 para las nada más el martes y el miércoles va a haber taller. Uh-huh. Y el seminario termina el jueves a las 2 de la tarde, se hace la clausura.
Sí, está intensito.
Está intenso.
Muy bien, qué bueno, te felicito. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, desde tu punto de vista, ¿cuál es el escenario laboral que enfrenta México en estos momentos? Los momentos son difíciles por todos conceptos, pero desde el punto de vista laboral, ¿cuál es el escenario general?
Bueno, en principio hay, digamos que hay elementos contradictorios, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en el desempleo, este ha bajado en los últimos 2-3 años de una tasa de desempleo abierto que era alrededor del 5%. Actualmente estamos hablando entre el 3.5-4%, ¿no? Dependiendo del trimestre al que se haga alusión. Pero también dependiendo de los meses. Hace no mucho me entrevistaban y me decían que qué hacían los 30,000 desempleados del mes de julio. Entonces dice uno, bueno, es que estas fluctuaciones se dan, muchas son fluctuaciones temporales, muchas son los tipos de empleo, ¿no? Hay algunos tipos de empleo que les llaman fluctuante, que va dependiendo del periodo de auge, ¿no? De las ventas comerciales, por ejemplo, el Día de la Madre o el fin de año, etcétera, sí. En donde previo a estos eventos se contrata muchas personas, ¿no? O el levantamiento de un censo, o las elecciones, etcétera. Uh-huh. Entonces hay una fluctuación en ese sentido. Pero uno lo que tiene que ver es a más largo plazo. Entonces, lo que hemos visto en el mercado en cuanto al desempleo es que se ha incrementado, casi se ha duplicado el desempleo abierto. Pasó de 1,000,000 en el 2000 a cerca de 2.5 millones en nuestros días.
Bastante, sí.
Y ese, estamos hablando del abierto, estamos hablando de aquellos que buscan trabajo. Porque luego encontramos a los famosos que ni estudian ni trabajan.
Los ninis,
¿no? Que ha ido creciendo. O sea, hace, en el 2005 eran alrededor de 4 millones y ahorita son cerca de 7 millones. Entonces, y esa es una población que está disponible, que en el momento en que se recupere la economía, habría posibilidades de ocuparlos. Uh-huh. Tú decías, ¿qué expectativa se tiene? Bueno, la expectativa es que se ha ido ajustando el crecimiento de la economía. Se hablaba de que este año íbamos a crecer entre el 2.5 y el 3.5. Uh-huh. Actualmente ya se habla que es menos del 2 o alrededor del 2 al 2.4 o 2.5. Entonces, si hacemos esa relación de cómo crece el empleo con el crecimiento del PIB, pues históricamente encontramos que hay una generación de empleos de alrededor de 150,000 empleos por cada punto del crecimiento del PIB, de acuerdo a datos de la OIT. Entonces, si hablamos de que México, supongamos que crece este año en 2%, estamos hablando de una generación de empleos aproximada de 300,000. Sin embargo, estos ninis y los que se incorporan al mercado de trabajo activo a buscar o a la informalidad o que van a migrar, estamos hablando de 1 millón de nuevos integrantes al mercado de trabajo. Entonces, si solo generamos para 300,000, uno se pregunta, ¿y qué hacen esos 700,000 que no encuentran que no encuentran trabajo? Y entonces ahí entran las otras variables que decíamos que tienen que ver con las perspectivas y la situación del mercado de trabajo, en donde el problema de la informalidad se incrementa. Lo platicamos hace un momento, es decir, tú tienes que hacer algo para poder sobrevivir. Entonces, esos que vemos, trabajos que vemos muy diario, que pasan en las calles, que son los vendedores, que son los limpiaparabrisas, que son los que te cuidan el carro, los que te lo lavan, etcétera, son algunas de las formas. Pero encontramos igual en la manufactura, que es esto lo que vamos a analizar en el seminario, cómo se dan estas vinculaciones de las MIPYMES, ¿no? A algún proveedor de la gran empresa, y cómo el proveedor se convierte en subcontratista de las MIPYMES, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí se han generado empleos, ha sido más en la informalidad. La OIT y la Organización Internacional del Trabajo señala que en los últimos 15 años el 60% del empleo está en la informalidad. Los datos del último trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo señala que el 60% son empleos informales. Entonces carecen de algunas de las condiciones que señala la OIT, como es estabilidad laboral, con prestaciones sociales, vacaciones, etcétera, que al carecer de algunos factores no se les puede considerar como empleos decentes, ¿no? Sino uh-huh. que no reúne las características. Y uno de los aspectos que incluye la propia mesa 3 del trabajo es la migración. Es un elemento uh-huh. fundamental.
Sí, claro.
Como mucha de la fuerza de trabajo calificada que con tantos trabajos estamos sacando desde la perspectiva social, pagando recursos crecientes para su formación, no tienen esa posibilidad de laborar y tienen que migrar. Uh-huh. Entonces ahí esta mesa nos va a permitir también, con datos duros, entender esta situación de los egresados, de la falta de oportunidades de empleo y del incremento de la migración. Y mucho hay que tener cuidado, porque bueno, luego se va uno con la idea de Trump, que nos dice que los inmigrantes indocumentados, etcétera. Pero lo que estamos observando es que es migración legal. Es decir, son aquellas actividades que requieren ciertas empresas o ciertos patrones para desarrollar sus procesos de producción o de distribución.
Sí.
Y entonces se contratan perfectamente enfermeras o enfermeros que migran para cuidar a una población crecientemente adulta, etcétera. Son estos empleos que son profesionistas que emigran y que ya no van a regresar, que al contrario van a tratar de sí. hacer su vida en el lugar donde encuentran trabajo. Entonces esos cuatro elementos son sí. los que nos indican más o menos la situación, la perspectiva precaria del mercado de trabajo.
Es una situación excesivamente móvil, vamos, me refiero a que no puedes hablar de un monto de ocupación así fijo para el año, sino que va teniendo variaciones estacionales, por lo que sea, ¿verdad? Y que no te habla directamente de solución del desempleo, sino está presente.
Presente.
Está presente. Y sobre todo ese subempleo, que es lo más común y corriente, particularmente por su incidencia en el área informal, ¿no?
Claro.
Entonces esto, no sé, es para estudiar cada parte, digamos, de la ocupación en ese sentido, y no hay una gran así seguridad, por ejemplo, de que esto tenga permanencia, sobre todo el empleo, o que se pueda hablar de que se resuelve el problema del desempleo, aunque sea con la informalidad. Digo, así no, es. Pues,
y ahí se da ese doble contexto, sí. porque es cierto, en México se han instalado la mayor parte de las empresas automotrices,
sí.
¿no? Y han hecho grandes inversiones.
Sí.
Pero no son generadoras de gran cantidad de empleos.
Así es. El empleo es más calificado.
Exacto. Aunque también ahí volvemos a este análisis, ¿no? Digamos, alrededor de la empresa se conforman clústeres de MIPYMES. Y entonces, si uno se da cuenta que la gran empresa son pocas, 16,500, ¿no? Más o menos el censo económico para el área de manufactura, servicios y comercio, ¿no? Contra los 8 millones de empleos de MIPYMES o de micros, ¿no? Contra 250,000 empresas pequeñas, contra 148,000 medianas, ¿no?
Sí.
Y estas, en estos tres, las MIPYMES en su conjunto, generan alrededor del 67% del empleo.
Sí.
Entonces, y la gran empresa, por supuesto, son millones de trabajadores los que son ocupados, ¿sí? Pero en el contexto del total,
de la industria,
pues es realmente la tercera, es como la tercera parte la que generan ellos en comparación a las MIPYMES que generan alrededor del 70%, ¿no?
Exacto. Sí, bueno, pues es un panorama difícil.
Sí, es complicado.
Es complicado. ¿Por qué es necesario analizar lo que ha ocurrido con las micro, pequeñas y medianas empresas en el sector manufacturero mexicano en el marco de una intensa competencia industrial global?
Por ejemplo, el caso de la industria textil o los zapatos. Se ha dado una revolución tecnológica muy importante.
Sí.
Pero, y no es porque estemos en contra del desarrollo tecnológico, sino estamos evaluando qué hacemos con ese desplazamiento de las tecnologías o de procesos o de productos. Entonces, lo que observamos de manera cotidiana es que la inversión o altas inversiones en innovación y desarrollo tecnológico provocan un desempleo muy fuerte.
Sí.
Y si estos desempleados no son encaminados a otras actividades que socialmente permitieran generar este valor y permitieran generar la reproducción de los trabajadores, si hubiera un sector receptivo, porque al mismo tiempo que se crea desempleo en algunos sectores, se crea empleo en otros. Pero si esto es generalizado, pues es un poco lo que explica esa desproporción entre los que son desempleados y los que son reubicados en el sector, o de los jóvenes que se incorporan a la actividad económica. Entonces no hay esas posibilidades, se decía, de contratar a este tipo de trabajadores, pues porque no hay en qué ocuparlos, porque son tecnologías que desplazan trabajo. Entonces, pero aquí es donde decíamos, el caso incluyendo a los outsourcing, ¿no? Los que se contratan para hacer ciertas partes del proceso, es ahí donde debemos de integrarlo, porque tenemos el automóvil, ¿no? Pero tenemos 250,000 partes que se van que se tienen que producir, desde el tornillo, el motor,
y etcétera. va a la cadena de la
producción,
de la micro,
¿sí?
Y
entonces
pequeña.
Aquí es donde hablamos de la cadena de valor. Si nosotros vamos a producir las 250,000 partes, seguramente vamos a tener millones de empleos para producir esto. Pero si solamente adquirimos las partes y las armamos, por más intensivo que sea de trabajo, no se compara con la necesidad de los encadenamientos productivos.
Sí.
Y entonces lo que ha hecho la globalización es precisamente romper esos encadenamientos productivos, y se da la sustitución ya no de la producción, sino de la venta. Entonces nos convertimos en comerciantes, ¿no? Y en la industria textil, por ejemplo, desaparecen cerca del 90% de las empresas textiles, y nos convertimos o bien en maquiladores, ¿no? O bien en distribuidores.
Sí. Uh-huh.
Pero pues eso, al no generar riqueza, pues lo que hace es ir prolongando la crisis en el mediano y el largo plazo, ¿no?
Sí, eso es muy cierto. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué impacto, y esta es una pregunta así, qué impacto ha tenido en nuestro país la innovación tecnológica, tanto en la organización de la producción como en las relaciones laborales? ¿Ha sido un gran impacto? ¿Ha sido muy leve el impacto? ¿Cómo lo ves?
Hay como dos niveles, ¿no?
Uh-huh.
Uno piensa, por ejemplo, Y por cierto, el estudio de Nayeli que analiza el problema de la Volkswagen, cuando nosotros la visitamos, resulta impresionante que todo está automatizado, todo está robotizado.
Sí.
¿No?
Sí.
E incluso en alguna de las fotos que logramos localizar, decíamos, bueno, ¿y dónde están los trabajadores? Y encontramos por ahí algunos en la computadora y otros más por ahí escondidos, pero en realidad están los robots, ¿no? Uno puede entrar a YouTube y encontrar muchísimos ejemplos de estas que de la industria automotriz de procesamiento. Entonces, ahí está la alta tecnología.
Bueno, ahí hay una buena organización de la
producción. Y organización de la producción, innovación tecnológica, organización del trabajo, productividad, una productividad impresionante, etcétera.
¿Y las relaciones laborales?
Ahí incluso se pueden dar el lujo de que estos trabajadores, que como decíamos son altamente calificados, pues tengan los mejores salarios del país.
Pues sí.
¿No? Pero, digamos, en el caso de la Volkswagen son como 16,000 trabajadores los que están dentro de la planta. Y nos decían que alrededor de las empresas que llegaban hasta Tlaxcala, es decir, estos clusters que les llaman, eran más de 50,000 trabajadores. Los que son proveedores directos o indirectos de Volkswagen.
Sí.
Desde el que produce el plástico para la manguera para tal cosa, ¿no? Hasta el que...
Sí, pues, entiendo.
¿No? Entonces, todos esto, y esto sí, en el caso que me preguntabas de la innovación y desarrollo tecnológico, pues es muy difícil que una microempresa esté incorporando las innovaciones.
No.
Más bien lo que hace es de qué manera, o hacemos más intensivo el trabajo en el tallercito, el lugar donde se fabrica, ¿sí? O extendemos la jornada de trabajo, que es muy común también, de que ante la demanda, y se habla de las nuevas formas de organización del trabajo, donde se habla del justo a tiempo, del cero inventarios, de calidad total, de cumplir con las normas ambientales, cumplir con las normas laborales, etcétera. Pero esas no las desempeña la gran empresa, sino se las obliga al que el proveedor, ¿no? Les hagan el trabajo y además les da crédito. Muchas veces las empresas estas tardan en cobrar sus productos ya entregados entre 1, 2, 3, hasta 4 meses. Y si ellos están viviendo de una relación directa 80-90% a la gran empresa, es lógico que cualquier cambio en la situación, en la relación entre los proveedores y la gran empresa, pues los lleve a la quiebra.
Sí. Mira, hemos recibido algunas llamadas de nuestros radioescuchas. La señora María del Carmen López, que te felicita y felicita el programa. Gracias, señora. Dice, ¿hay algún costo de la asistencia al seminario?
Afortunadamente, no.
Ah, bueno.
Ya hemos encontrado ya incluso como negocio, ¿no? Ve uno ahí tal seminario sobre innovación y desarrollo tecnológico, inscríbanse. El público paga tanto y los ponentes otra parte. Y entonces van convirtiendo como en negocio. Afortunadamente la universidad sigue siendo pública, afortunadamente
es gratuita,
¿no? Y realmente es un esfuerzo social,
sí.
Yo diría el resultado, en donde todos participamos de manera voluntaria.
Así es, sentimos que es nuestra obligación,
claro,
y nuestro trabajo. Óscar Pedro Albarrán también te felicita y felicita al programa, gracias.
Gracias.
Dice, felicito al invitado por ser tan claro en las ponencias que escucharemos en el seminario, la explicación que diste. Y suena muy interesante. Bueno, así está usted. Carlos Vázquez también te felicita y dice, ¿cuánto gana en pesos mexicanos una persona con maestría o doctorado en el área de maquiladoras?
Es difícil el sacar, digamos, el hacer un estudio de caso es sumamente complicado que un empresario te dé esos datos, o sea, no hay. Entonces uno tiene que acudir a las fuentes oficiales, y las fuentes oficiales pues es INEGI.
Uh-huh.
Y en INEGI pues encontramos la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que es una encuesta nacional, etcétera, que requiere muchísimos recursos, y te da algunos datos que uno puede evaluar en ese sentido. Entonces te dice, de los del 100% de los trabajadores, ¿cuánto dicen ganar el salario mínimo? Y te saca un porcentaje cercano entre el 10 y el 13%. Los que ganan entre 1 y 2 salarios, pues resulta que es como el 28%. ¿Y cuántos ganan de 1 a 3 salarios? Pues resulta que es entre el 58 y el 60%. Entonces, la población mexicana gana entre 1 y 3 salarios mínimos, el 60%.
La generalidad.
La generalidad.
Sí.
Y luego ahí hay salarios más altos, ¿no? Uh-huh. Pero realmente quien gana más de 10 salarios mínimos, hablas del 5% de la población. ¿Sí? Entonces, en esta diversidad de salarios encuentras también pues, en qué empresa estás, qué tan competitiva, es una MIPYME o no la es, si es la gran empresa, deseamos, pues tiene los mejores salarios y deben de tener, pues bueno, por el grado de calificación igual, tienen que remunerar esto, aunque no es la remuneración que se da en los países sedes.
Eso es.
Ese es un poco, y por eso están tan interesados en venir a México a establecerse más, primero porque tienen al mercado muy cerca, y segundo, porque México tiene los salarios más bajos del mundo.
Así es, para que acabar rápido.
Para acabar pronto, sí.
Bueno, de acuerdo con declaraciones realizadas por algunos representantes del gobierno federal, al parecer el mes de agosto de este año fue un mes muy importante en materia de empleo, pues se alcanzaron altos niveles en este rubro. Ya hablabas algo de esto, ¿no? Esta opinión te merece alguna opinión, es decir, ¿qué considera ser relevante de lo expresado en el cuarto informe?
Sí, yo he estado dándole seguimiento a este problema. Uh-huh. A veces es difícil que, decíamos, en julio hubo una pérdida de 30,000 empleos, ¿no? Uh-huh. Y en agosto hubo una recuperación y ya, ¿no? Y los saldos es 400,000 empleos en el año o 600,000 en el 2015, ¿no? El problema está que se hacen con los 400 que no se generaron en ese momento que hay un auge del crecimiento del empleo. Y de estos, ¿cuántos permanecen? Porque buena parte, bueno, los datos que nos, o la fuente que nos dan los datos de empleo formal es del Seguro Social. Uh-huh. Pero solo abarca al 40% de los trabajadores.
Oye, pero además son móviles estos, ¿no?, del Seguro Social.
Exactamente. Sí. Buena parte de esos empleos que se dicen que se dan de alta en Seguro Social y por lo tanto tienen prestaciones y demás, resulta que el 40% son inestables o son a contrato, uh-huh, o de plazos cortos. Entonces ahí nuevamente, si vemos la definición de OIT, esos serían empleos informales.
Pues sí.
Entonces, esas son las contradicciones que se dan y pues cómo se puede generar en esto.
Más bien se puede, uh-huh, se puede elevar la posibilidad de que se ha producido muchísimo empleo, pero es, como dices, hay que analizarlo por el tiempo en que se da, por lo que se pierde en el mes, uh-huh, anterior, lo que se recupera y cómo se recupera, si es realmente empleo formal o informal, esa es la cosa, ¿no?
Y ahí en el, para insistir en lo del seminario, ¿no? En la mesa 6, donde se hablan los efectos de la reforma laboral, uh-huh, muchos de los investigadores han planteado precisamente eso, que la reforma laboral vino a regularizar muchas de las funciones que antes eran informales. Uh-huh. Y entonces esos trabajadores que ya existían en la informalidad, lo que hacen es simplemente declarar que son formales. Uh-huh. Entonces, muchos de esos empleos antes eran formales, informales y ahora son formales.
Sí. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos.
Gracias. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
En este importante seminario del cual nos has hablado y que está bajo tu coordinación, tú vas a presentar la investigación intitulada La innovación y el desarrollo tecnológico como contrapeso para la caída de la tasa de la ganancia. Háblame al respecto de esto.
Es un tema complejo, ¿no?
Sí.
Hay distintas posiciones teóricas y por lo tanto explicación. Yo parto de la idea de que la sociedad requiere de valores de uso, ¿no? Uh-huh. Algunos son biológicos, ¿no? Uh-huh. Y los otros, los culturales, que tienen que ver con todo esto que tenemos alrededor, ¿no? Que es desde la computadora hasta el automóvil, etcétera. Uh-huh. Entonces, en esta idea, la sociedad, para poderse reproducir, tiene que generar esos valores de uso. Entonces, cuando se aplica el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, la innovación y el desarrollo tecnológico, uh-huh, la organización del trabajo, la calificación laboral, todos esos elementos lo que te permiten es aumentar el excedente social. Uh-huh. O sea, las ganancias en el caso de una producción, uh-huh, del capital. Entonces, ese aumento de la ganancia se logra vía la productividad del trabajo. Entonces, si antes te costaba 10 minutos fabricar una botella para meter agua, con la innovación y el desarrollo ahora te requiere 5 minutos. Entonces aumenta la productividad al doble y por lo tanto la posibilidad de producir dos botellas en lugar de una se vuelve en esta idea de que hay menor tiempo de trabajo destinado a la producción de esa botella y por lo tanto podemos generar más botellas. Esa es un poco la productividad, producir más en el mismo tiempo o menos tiempo, uh-huh, y el mismo esfuerzo. Uh-huh. Entonces, esto te lo permite la innovación y el desarrollo tecnológico. Uh-huh. Entonces, lo que implica es que requieres menos trabajo para producir esto. Y por eso se da ese efecto. Hay innovación y desarrollo tecnológico y casi por automático decimos menos trabajadores, ¿no? Pero en el proceso de producción, quien genera el valor son los trabajadores. Entonces, hay una tendencia del capital en su conjunto a disminuir el número de trabajadores de manera proporcional en comparación a lo que invertimos en los robots, en los edificios, etc.
En la innovación.
En la innovación y el desarrollo. Entonces, uh-huh, eso va generando una caída de la ganancia. Y la productividad lo que hace es aumentar esa ganancia porque hay un mayor excedente. Uh-huh. Aunque de manera contradictoria, porque una vez que se estabiliza esta productividad, con menos trabajadores haces lo que antes hacías con muchos trabajadores. Y ese es el efecto que se está observando, por ejemplo, en el sector industrial, en donde ahora ya con la mitad de los trabajadores de hace 10 años, estás produciendo el doble o el triple de lo que se producía.
Y la tasa de la ganancia crece para el capital.
Para el capital, pero, uh-huh, pero si ahora requieres nada más una tercera parte de los trabajadores, pues entonces solo los trabajadores que están laborando son los que están generando esa riqueza. Uh-huh. Y ese es el problema de cómo la productividad puede ayudar a aumentar tus ganancias y por lo tanto disminuir de manera individual tus beneficios, pero de manera general produces un problema de mayor, esto que decíamos, de un deterioro del empleo, de un deterioro de las condiciones de vida, etcétera. Uh-huh. Y hay que recordar que la fase última del proceso de producción es el consumo. Uh-huh. Entonces, si antes tenías 100 trabajadores, pues tenías 100 consumidores. Pero si ahora solo contratas 30 trabajadores, a lo mejor con salario más alto, etcétera, pero no se compensan las dos terceras partes que quedan fuera por el proceso de producción.
Es decir, ya no existirá la misma demanda.
Por el proceso de innovación y demás.
Ajá.
Entonces, el capital sí invierte para obtener esos beneficios, pero el trabajador trabaja para poder consumir los requerimientos que le permitan sobrevivir o tener un salario, pues, de...
Y esto se da a nivel, sobre todo, de las grandes empresas que son las que van incrementando innovación.
Innovación y desarrollo.
Pero, y luego, a ver, todo el entorno de micro y pequeñas empresas que están trabajando para esta gran empresa.
Exacto. Ahí es donde entra la otra parte del análisis, que es lo que tratamos de ver en el seminario, que es cómo, a pesar de todo esto, las MIPYMES están creciendo en número de empleos. Han sido los que han recibido a estos trabajadores y están distribuidos o como desempleados o como empleo informal o como migración o como los empleos de la manufactura, los servicios del comercio, ¿no? Pero de todas maneras, como esto viene a presionar, y viene a presionar salarios y viene a presionar jornadas de trabajo y todo lo demás,
¿sí?
¿Por qué? Porque de alguna forma tenemos que vivir.
Sí.
Entonces, si eres despedido de una empresa por el desarrollo, pues tienes que buscar un empleo. Y puede ser un empleo más precario con respecto al que ocupabas. Entonces, buena parte de ese empleo lo generan las empresas, las MIPYMES. Y lo que decíamos, a diferencia de la gran empresa que es intensiva en capital, las MIPYMES son intensivas en fuerza de trabajo.
Sí.
Entonces, contradictoriamente y socialmente, también contradictorio, porque teniendo tecnologías que pudieran ayudar a estos trabajadores de las MIPYMES a ser menos explotados, pues resulta que no. ¿Por qué? Porque es la forma en que ellos
pueden compensar
los despidos. Entonces, esa intensidad en el trabajo en las MIPYMES permite la generación de salarios, pero ahí está el problema. Es donde se ha generado la mayor parte de los salarios, pero son salarios precarios y muy inestables, en la medida en que las MIPYMES tienen un periodo de vida que va de uno a 2 años, y luego vienen las otras que son de más largo plazo, pero que vamos a analizarlos. Entre ellos tú vas a dar los elementos del problema del financiamiento y problema de la posibilidad de mantenerse en el mercado y demás.
Uh-huh.
Pero sí es importante esta relación, porque entonces no entiende uno por qué no hay más desempleados, ¿no? O por qué formales o informales, siguen cada año miles de empresas, millones de empresas nacen, millones de empresas mueren, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Pero tiene que ver con esta relación. Y buena parte, decíamos al principio también, de los procesos que son intensivos en fuerza de trabajo, las grandes empresas se los dan o desconcentran la producción, incluso de los propios elementos de circulación. Por ejemplo, ya el crear pequeñas empresas como para hacer la contabilidad, etcétera, que ya están totalmente desligadas de la gran empresa.
Uh-huh.
Entonces, se hacen trabajos por obra determinada o separados como una terciarizadora que se encarga de todos los problemas que tienen que ver con el trabajo.
Okay. Y bueno, ¿y qué ocurre con la reorganización del capital?
En ese sentido es donde decíamos México tiene un papel fundamental, sobre todo en el área de la producción automotriz o ahora la aeronáutica, que está adquiriendo una importancia
relevancia,
fundamental.
Claro, sí.
Y entonces se le ha dado mucho énfasis el problema este que hubo con Kia o que sigue habiendo con Kia, en donde se habla de miles de millones de pesos que se destinan para su infraestructura, la exención de impuestos, etcétera, tiene que ver con la idea de que se puede fomentar el empleo y se puede fomentar la producción vía este tipo de empresas transnacionales.
Ajá.
Aunque muchas de ellas lo que buscan es el mercado, porque para combinar el proceso no solo es la producción, sino la distribución. Y el principal mercado que está pues es el de Estados Unidos, es el...
Está complicado todo esto, sí. Que lejos de favorecer mucho a México, no le favorece a final de cuentas. Se resuelven problemas, como te diré, como en casa, nada más, ¿no? Como reciclando, digamos, un poco la problemática, pero no resolviendo. Es decir, el que se vaya la mayor parte del personal, de los desempleados a la informalidad, es un gravísimo problema. Genera un problema muy grande para el país. Y claro, bueno, como es otro tema, yo te agradezco mucho tu presencia, la explicación acerca de este importante evento que vas a realizar, y pues te agradezco tu presencia. Te felicito porque es día de tu cumpleaños, ya me dijeron. Entonces, muchas felicidades. Y bueno, así están ustedes. El evento es gratuito, como todos los que tenemos en la UNAM, sobre todo en el Instituto de Investigaciones Económicas. Y vayan ustedes, no se arrepentirán. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.